Es un tipo que todos conocemos, ¿no? Desde su paso por el INADI, y siempre el trabajo constante que realiza en torno a tratar de concientizar, de llevar esa palabra que tiene muchísimo significado, que es la igualdad de género, el tema de la violencia de género, la violencia institucional, la violencia ejercida también a través de los medios de comunicación.
El mal abordaje de las informaciones también.
El mal abordaje, sí, claro, exactamente. Mariano Antón, ¿cómo le va? Buen día. Silvia Ferreira y Hugo Quintanilla lo saludan. ¿Cómo
le va?
¿Qué tal? Buen día, Silvia, Hugo, ¿cómo andan ustedes?
Bien, gracias por atendernos, Mariano.
Bien, gracias a ustedes por agendar estos temas para conversar.
¿Sabés que sos un tipo que es referente, ¿no?, con respecto a este tema para los medios de para nosotros los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, les agradezco, pero la verdad que hay mucha gente que viene trabajando esta temática con distinto nivel de incidencia, pero tal cual como ustedes lo presentaban, lo que vamos viendo y a veces nos llama la atención es que avanzamos en muchos sentidos. Ustedes recordarán que hace 10 años atrás era muy difícil saber cómo posicionarse para hablar de la violencia en general y de la violencia hacia la mujer en particular, y quienes analizamos esos procesos en los últimos tiempos veníamos como sintiéndonos más cómodos con lo que venía sucediendo. Automáticamente se dejó de hablar de crimen pasional para definir con la característica de femicidio. ¿Por qué era importante ver cómo nos expresamos? Porque la expresión constituye situaciones e imaginarios, ¿no? Y esto ustedes lo saben muy bien. Si uno habla de crimen pasional, parece que la otra persona cometió un pequeño error, porque se distrajo, la pasión lo llevó a un camino errado, y esa mujer de golpe estaba muerta simplemente porque el apasionado no se había logrado controlar. Entonces, cuando empezamos a definirlo como femicidio, fuimos descubriendo que en realidad uno indagaba un poco más en esa historia y había sido que venía de un proceso de violencia de mucho tiempo. No hay un femicidio que venga de un día para el otro, ¿no? Son construcciones de relaciones que llegan al punto extremo de la eliminación de la vida de una persona. Y como les decía, o sea, de golpe notamos que como que existió una madurez en el proceso discursivo para abordar estos temas. Pero en los últimos tiempos, no sé si porque la violencia se incrementó nuevamente o hay tensiones nuevamente en un montón de ámbitos, pero nos encontramos con sorpresa de cómo se están volviendo a definir situaciones o cómo se está presentando la situación de personas víctimas. Nos llama muchísimo la atención que, primero, la construcción de las imágenes, ¿no? De qué es lo que se está mostrando de una persona.
Imágenes cada vez más crudas, ¿no? Imágenes ensangrentadas, imágenes sacando un cuerpo.
¿Por qué la necesidad de ser tan explícitos cuando no es eso? No hay necesidad.
Y además, la imagen es la que te marca la tapa al diario, generalmente.
Exacto. Y fíjense, a veces cuando hablamos con quienes están cerca y quienes construyen estos contenidos, nos dicen, bueno, pues es lo que la gente quiere. ¿Y quién tiene el centómetro para saber qué es lo que la gente quiere? Supongamos que haya así una, que podamos hoy identificar a través del ingreso en las
páginas web,
en las páginas web, de cuáles son las noticias más leídas. Supongamos que eso le dé la razón al comunicador de que diga, bueno, pero esto es lo que vende. ¿No tenemos todos los que ejercemos algún tipo de responsabilidad profesional o pública que aportar nuestra cuota a una mirada distinta a una sociedad que nos incomoda? ¿Será necesario que para que entren más a mirar mi página yo tenga que contar detalles intimísimos de una persona sin considerar? Está bien, te puede decir el comunicador, bueno, pero no está más esa persona, ¿qué dolor le genera? ¿Ustedes se imaginan a una madre, un padre, una hermana, un tío leyendo lo que se está contando de esa persona? Es el dolor que genera, permite que digamos, le resulte demasiada grande la impotencia de cómo deconstruir lo que están hablando de alguien que ya no está, que ni siquiera se puede defender. Con detalles, no sé, por ejemplo, qué color de ropa interior, o si estaba manchado o no, o si qué tipo de relación sexual parece que haya tenido. Si vos me decís que el comunicador, cuando vos lo interpelás a repensar la construcción de esta noticia, te dice, bueno, pero es lo que la gente más lee. Y es lo mismo que vayas y le digas a un cirujano, che, pará de realizar esa práctica porque esa práctica en definitiva después produce un daño. Uh-huh. Sí, pero es lo que la gente se quiere poner. La gente se quiere poner ese implante, entonces yo le doy ese implante. O sea, como que todas las profesiones le ponen un grado de responsabilidad al área que les compete, obviamente que en todas las profesiones hay excepciones, ¿no? Uh-huh. De responsabilidades. Pero acá con la justificación de qué es lo que la gente quiere leer, no olvidamos la familia, no olvidamos de cuestionar el proceso, vemos que se pone la voz de o la perspectiva del sujeto violento sin que el propio comunicador interpele.
Uh-huh. Claro, como justificando eso, como justificándole al tipo por qué reaccionó de esa manera.
Exactamente.
O que es negociable, o sea, que es un buen negocio alimentar el morbo de la gente, entendiendo que es eso lo que la gente quiere según ellos.
Uh-huh. Sí. Y eso es lo que nosotros, ¿desde dónde lo estamos hablando? Lo estamos repensando, inclusive ahora el viernes vamos a tener una reunión, los docentes uh-huh. de la carrera de comunicación, pero es abierta a todos los que quieran acercarse a pensar, porque si nosotros en las cátedras de la facultad abordamos, hay algo que evidentemente no está teniendo el alcance suficiente porque vemos que se avanza y se retrocede constantemente. Y hay, es comprensible un tiempo atrás, cuando no había protocolos de cómo construir la noticia, ¿no? Pero eso ya está hecho, está a disposición, hay una manera que te proponen hacerlo. Entonces ya no parece ser una distracción o un desconocimiento, sino que parece lo contrario, parece una intencionalidad de construir la noticia hacia ese lugar. Y ahí es otra vez donde tenemos que ponernos en reflexión. ¿Será que se puede de todas maneras avanzar?
Claro.
Desde la perspectiva de lo legal, si se quiere, porque esto, cuando estamos hablando de construir lo que nos hace daño como sociedad, primero se genera una instancia de diálogos que llevan a discutir qué está pasando. Pero si alguna de las familias que se encuentra expuesta de esta manera, ¿no?, quisiera iniciar una acción legal, yo creo que podría progresar un proceso de cuestionamiento a la manera de comunicar con tanta maldad, uh-huh. porque ya hoy no puede ser calificado como una distracción. No supe cómo construirlo, uh-huh. porque el conocimiento está desarrollado.
Mariano, y también me imagino, no sé, a ver, sabemos muy poco, por ahí somos muy escuetos en materia de derecho, pero también esa información que sale publicada en el Diario del Territorio el día domingo, donde habla el supuesto femicida, donde habla el femicida, ¿cómo se consigue eso? Si el tipo,
¿Cómo se filtra
esa información?
¿Cómo
y el tipo estaba incomunicado, detenido, incomunicado? Ahí hay un rol preponderante de aquel que le tomó declaración y compartió esos datos, porque si no, no tenés cómo llegar a esa información.
La verdad que sí, comparto con vos que fue una sorpresa ver las declaraciones de primera mano.
Textuales, digamos,
¿no? Exacto, como estaba construida la noticia, pareciera ser que el comunicador estuvo con la persona haciéndole esa pregunta, uh-huh. lo cual, sí, igual que lo que vos decís, yo como lector, digamos, inmediatamente dije, pero ¿cómo logró esto? Uh-huh. ¿En qué momento entre los actores del Poder Judicial que estaban indagando se filtró la posibilidad de que alguien hable con este sujeto? ¿En qué uh-huh. ámbito? ¿En qué lugar? Más cuando uno conoce las instalaciones físicas y dice, pero ¿en qué momento esto se dio?
Claro.
Y la manera, no creo que sea la obtenía esta información de la declaración del propio sujeto. Uh-huh. Aunque hoy con los medios tecnológicos uno ya queda inocente si cree que estas cosas no se filtran, uh-huh. ¿no? Pero sí fue una sorpresa y una práctica que no teníamos identificada quienes uh-huh. vemos los medios para ver qué está pasando.
Bueno, Mariano, hoy hacíamos referencia también, ¿qué sociedad violenta desde los propios medios de comunicación estamos construyendo, ¿no?
Sí, mira, ustedes saben, porque están en medios, que está existiendo un nivel de tensión que propio de me imagino, de estos tiempos de malestar generalizado, ¿no? Es violento no tener para comer y así uno sale a la calle y así uno se tensiona con el otro que le abre la puerta y así, pero me parece que hay instancias que, a pesar de que todos estemos transitando un momento de incomodidad, no podemos dejar de poner en reflexión justificándolas, ¿no? Lo que tenemos que hacer en estos momentos justamente de incomodidad social mayoritaria es redoblar los esfuerzos para no distraerlos. No podemos liberalizar las relaciones de, bueno, estamos así porque estamos todos mal. Bueno, pongamos una cuota de esfuerzo entre todos.
Sí.
Y buenísimo que ustedes agenden este tema para ponerlo en reflexión. No es de lo más común que así suceda, ¿no? Porque imagínate, y esto no me canso yo de decirlo de esta manera, si convocamos a un curso que el título sea Hablemos sobre lo que nos pasa en la sociedad y los índices de violencia, ¿saben quién concurre a esos cursos? Las 20 personas que trabajan en problemática de violencia. No tiene incidencia, no cambia nada. En cambio, ustedes están logrando que un montón de gente que está en el auto, que está en su casa, que está con su familia, que está tomando un mate, diga, che, mirá, qué bárbaro, ¿no? Lo que nos está pasando. O sea, está como haciendo un curso express de poner en reflexión lo que en definitiva la ciencia está mirando, pero no logra llegar, y bueno, ustedes están haciendo que sea más fácil repensarnos. Tenemos unos cuantos pendientes.
Es un trabajo de todos los días, pero además... A ver, uno lo puede leer en la tapa de un diario un día, enterarse en las noticias, hasta que te toca de cerca, hasta que es un vecino, hasta que es un familiar, y ahí decís, no, ¿viste? Porque nos volvemos muy abogados de los derechos cuando nos toca de cerca, y ¿para qué esperar tanto? Si como sociedad deberíamos comprometernos desde ya, digo, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros al menos apuntamos todos los días acá.
Sí, y esto no se trata de cuestiones de feminismo o no feminismo, ¿eh?
No.
Lo digo porque también uno va... le toca hablar con su jefe y dice, eso... No, tratemos de leer la noticia como si de la persona que estuvieran hablando es del hermano de uno, de la hermana, de la madre, ¿no?
La empatía, la empatía, hay que practicar más seguido la empatía.
Inclusive les digo, cuando uno lee el accidente, un accidente, corremos no de lo que nos convocó a hablar ahora, uno lee el accidente, ve la foto del accidentado y de una construcción teórica sobre lo que le pasó a esa persona. ¿Ustedes se imaginan el familiar que está leyendo esa noticia que encima tiene un sesgo porque no está recopilada la totalidad de la información?
No, Mariano, o levantan las imágenes, el tipo que filmó a uno que se reventó con una moto donde perdió una pierna, perdió la cabeza, perdió, a ver, no es necesario.
Exactamente.
¿Cómo falta
un
debate muy grande en los medios de comunicación?
Te lo cuento de manera personal. Mi hermano tiene un accidente en la moto yendo al trabajo. Entonces me llama desde el piso inmediatamente, voy a ver qué le estaba pasando. Hay una persona que lo está filmando y lo filmaba así de cerca, con la cámara casi encima. Y le digo, escúchame, no lo filmes más, le digo, porque mi mamá no sabe que se accidentó. Tienen algo que ocultar, y me empezó a apuntar a mí. Antón, tenés algo que ocultar. Digo, escúchame, te pido un segundo, danos tiempo de que mi mamá no se entere a través de la tele, porque estábamos asistiendo a mi hermano y no estábamos pendientes de a quién le avisábamos. Cuando le íbamos a avisar a mi hermana, cuando mi hermano ya esté haya salido,
tenía resuelta la situación o controlada,
claro,
por lo menos.
No, cualquiera,
sí.
No había manera de que él comprenda, de que nos dé un respiro. No había pasado nada, ni siquiera quien le había chocado había sido malintencionadamente, nada, un accidente de todas las mañanas, una moto y un auto.
Ese que te levantás y tenés
todo
lo de...
Es una pena, pero sí, nos vamos a...
Exacto, y la filmación era onda, que como que nos estábamos robando un banco, ¿viste? Culpable el sujeto que estaba tirado en el piso porque uno le pedía un ratito de respeto para que los familiares no se enteren de la manera...
más cruel, digamos, ¿no?
Más cruel, ¿viste? Algo ocultábamos, Dios mío. Bueno, eso le debe pasar a un montón de gente. Uno tiene la posibilidad de transmitirlo y canalizarlo porque tiene llegada a discutir estos temas. Pero ustedes se imaginan la mayoría de la población, lo angustiada que se debe sentir de estar puesta en un lugar que no le permite el derecho a réplica sobre esas situaciones.
Mariano, pero además la violencia ejercida a diario desde todos los ámbitos. Tenés del tipo que va manejando y porque ve una mujer manejando, ¡ay, correte vos, che! ¿Por qué? ¿Sos mujer, no sabés manejar? tenés el jefe, lo decimos todos los días, la violencia institucional, el jefe que llega y le dice a la secretaria, ah, qué linda que estás, ¿eh? Que,
a ver, vos que no sabes nada, hacete un mate.
Claro.
Sí.
A ver, ese,
sí.
Pero Mariano, eso es moneda corriente, ¿eh? Eso es moneda corriente. A ver, ayer me llegó, te lo comparto, hoy lo comentamos, pero para que se entienda de cómo también aquel que ocupa un cargo, digamos, cree que está por sobre el resto de la sociedad e incluso especula ante la necesidad de la gente. Un funcionario, podemos decir así, se toma contacto con una señorita. Una señorita le pone, hola, señor P. Pongo el P porque el nombre, el apellido es P. Quería comunicarme con usted para acordar una reunión. Soy estudiante de comunicación y me gustaría militar en su espacio, que me parece puedo aportar mucho y también aprender. Espero que me tenga en cuenta. Una huayna que estudia comunicación, que tiene interés de conseguir una fuente laboral. ¿Qué es lo que le dice el señor P? Hola Florencia, muchas gracias por comunicarte. Me alegra que te quieras sumar al cambio. Siempre es bueno que se sumen, y acá viene ya la primer luz de alerta, de alarma. Siempre es bueno que se sumen jóvenes bonitas como vos.
No.
Esperá que sigo. Gracias por responder. Esperá que sigo, Mariano. Ya te di la primera luz de alarma.
Si no hubiera sido bonita, mejor que ni le escriba.
Ni le escribo. Claro, bueno, esperá. Ahora después te mando la captura de pantalla.
Es que no se aguanta, Mariano.
Entonces, la guaina pobrecita, que le dice, gracias por responder. ¿Cómo haríamos para reunirnos? Yo estoy disponible full time, ya, como que ya cursó las materias y le queda rendir. Y entonces, ¿qué le dice el señor P? A ver, acá sigue la otra captura de pantalla. Le dice, ok, yo mañana voy para Misiones. Déjame tu número y te llamo. Tal vez lo charlamos mejor con una cena... La luz de alarma, ahí ya te prendió. Mejor con una cena discreta en Agua Vista. ¿Te parece? Yo entré a averiguar qué corno...
No, pará. Vos me está inventando.
No, ahí te paso. Ay, tú, esperá, te paso. No, no te tengo. Ahí te paso.
Hay que ser también...
Reenviar.
Dale la misma posibilidad de que esto esté armado.
Marianito, ahí está, Mariano Antón, reenviar. Ahí te paso. Ahí vas a saber quién es el señor P.
Hablemos...
El misterioso señor P.
Hablemos en potencial.
Sí. Sí, vamos a poner todas las dudas, vida por haber.
Habría sido una conversación de este señor P.
¿Cuántas guaina le pasa esto todos los días?
Sí.